Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Escritor, guionista, autor, periodista, el señor Juan José Becerra. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hablo, bienvenido. Por favor, villano invitado.
No sé, Diego lo veo como aplaudir medio blando. No me gusta.
Medio blandi.
quiero pedirle disculpas a los fanáticos que me esperan cada vez que vengo a la puerta de la radio.
¿Qué pasó esta vez?
Y en los que vi el brillar el fuego del prejuicio, que sí, era yo el que tenía el paraguas de Ben 10, porque en mi casa me dejaron sin paraguas. Un pequeño paraguas de Ben 10.
¿Alcanzaba? ¿Es esos paraguas vincha, la vincha con paraguas que no, se pone el hincha no, de la Ferrere?
Pero andaba ahí. Si hubiese tenido un paraguas de Paw Patrol o el de Peppa Pig, me hubiera actualizado un poco. Viste que cuando el loco es loco porque está desactualizado.
Ben 10 ya tiene 10 años.
Es generó un efecto de locura, me miraron raro. Pero bueno, es un episodio que ya pasó.
Pero es verdad, me gusta la desactualización del loco. Tiene algo tan anacrónico.
Desactualizado.
Este está loco.
¿Cómo podés andar con un paraguas de Ben 10? Pero bueno, fue lo que me dejaron en mi casa.
Está muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un pensador.
Me interesa cuando trae pensadores, un escritor como usted.
¿Pensador es muerto o pensador vivo?
No, pensador muy vivo. Y diría un pensador vivísimo.
Sí. Ok.
Viste tengo que hay miedo, pensadores que son medio pelotudos.
Más vivo que nada. Sí. Sí, en serio, puede ser un pensador.
Sí, pero por supuesto, por supuesto.
Pero
sí,
que el filósofo que se ampara en...
No, hay como pensadores muy edípicos. Que necesitan constantemente un palenque.
Este que vas a mencionar,
un palenque donde rascarse.
Claro.
¿Viste? Es decir, citás a Spinoza, citás a Schopenhauer, citás a Heidegger, citás a Kant, y bueno, y parece que vos estás más o menos armado y resulta que.
¿Y vos qué pensás?
No pasa nada, claro. ¿Y vos qué pensás? Claro. ¿Y vos qué es lo que pensás? Acá estamos hablando de un pensador que piensa él. Que hay un interior de él que piensa.
Esos pensadores que mencionabas recién estaban muy enojados, porque en esta época hay pensadores que están muy enojados. No el que vas a hablar ahora, pero hay algunos que están muy enojados. Como que cuando quieren filosofar...
Lo que pasa es que cuando se meten en la arena política es inevitable el enojo, ¿no? Y ahí ya la parte más calma y analítica por ahí se desdibuja un poco.
Lo que pasa es que pensar enojado, no sé, es como un garzo. O sea, no es pensar. Pensás, tenés que pensar. Tiene que haber algún tipo de... Si el tempo del pensamiento es relativamente lento respecto de la velocidad que se le pide a la persona que piensa en vivo, por ejemplo, en televisión. Y este es el caso.
¿Quién es el pensador?
El gran pensador, yo diría, de los últimos años.
¿De Argentina, decís?
En la Argentina, cuyo escenario es la televisión.
Sí.
Es una persona a la que me gustaría llamar presidente en algún momento, que es Juan Román Riquelme.
¿Riquelme?
Voy a explicar. Bueno, lo digo sin ironía, ¿eh?
Riquelme es el pensador del que vamos a hablar.
Voy a explicar por qué.
Me interesa.
A Riquelme le pregunta X, no digamos los periodistas que lo entrevistan porque...
Él busca a los interlocutores, los elige él.
Sí, es cierto, eso es cierto. Pero sabría salir airoso, sabría fugarse de manera impecable de aquel que lo acose. ¿Por qué? Porque es un pensador y le sobra inteligencia para la fuga.
Sí, es verdad.
O para afrontar la responsabilidad de tener que contestar sí o sí.
Yo creo que le gusta tanto dejar bien sentada su opinión y es tiene una obsesión por ser muy claro con lo que quiere decir... Que no juega partidos que pueda perder. Él elige el interlocutor para saber que su mensaje va a llegar tal como él quiere. Si el interlocutor fuera yo, que le haría preguntas fuera de su programa, tal vez que termina explicando lo mismo, pero de otra manera.
Es que yo creo que hay alguna conexión entre sus modos verbales y su sistema de argumentación y su juego. Digamos, de algún modo él va a lo seguro, es decir, va a lo de él, pero cuesta en la televisión que alguien saque su pensamiento interior. Ahora, vos le preguntás al tipo, yo digo, ¿por qué me parece un pensador? Sobre todo en la televisión, que es el lugar donde menos se piensa en el mundo. Le preguntás al tipo, che, ¿te gusta el Boca de Guillermo? Entonces, hace una pausa de 4 o 5 segundos.
Ya, esa no,
pausa
4 o 5 segundos no, espera hasta un partido clave para responder.
Esa pausa es un fenómeno. Se lo preguntan cuando él da nota.
Él utiliza, es un, digamos,
una estratega
total. Obvio,
con eso ya tenés un ativo de... Lo que hace un presidente. Los presidentes no te anota cuando él quiere. Te anota cuando...
No, por eso.
Es una mente brillante, no hay duda.
Es una mente brillante, pero digo, el procedimiento es una provocación contra ese escenario. Es decir, contra la velocidad.
¿Qué dicen esos 4 segundos que él se toma?
No, en esos 4 o 5 segundos no dice nada.
No, pero ¿qué quieren decir?
Claro, eso.
Bueno, quieren decir, estoy pensando.
Claro.
Hace la pausa de 4 o 5 segundos, todos pensamos que va a contestar. Agarra su termo Stanley, lo desenrosca, como le parece que lo pasó de rosca, lo vuelve a enroscar,
lo
ajusta 4 o 5 segundos, se va el mate,
es bueno,
cuando creemos que va a tomar el mate, mueve la bombilla, sí, porque evidentemente la bombilla no está en la posición adecuada.
Esos rituales.
Se ceba el mate y tarda media hora en llevarse el mate a la boca.
Es la pisada.
Pensando lo mismo. Sí, es pisarla, sí, moverla un poquito.
Está buscando un espacio.
Claro. Sí, tal cual. Está pensando, es un tipo que está pensando.
Espera que pase el lateral.
Y de hecho, el pensamiento, sabemos que la frase que va a salir de su cerebro privilegiado va a ser más o menos perfecta, porque hay algo del agotamiento del acto de pensar, representado por el ruido del mate cuando se queda sin agua. Es como, bueno, acabo de succionar todo lo que hay en mi cerebro y ahora sí voy a responder. Ahora, eso que parece que lo decimos más o menos en chiste, yo creo que... ¿ustedes conocen a Alexander Kluge? Alexander
no.
Kluge es un gran, yo diría, pensador en general alemán, posiblemente el padre del nuevo cine alemán, Fassbinder, Bender...
Herzog,
todos esos, de alguna manera, son astillas del palo de Kluge. Ha tenido programas de televisión, ha escrito, ajá, literatura, ha hecho películas, ha filmado una versión del Capital.
¿Y juega como Román? No.
Muy parecido, muy, muy parecido. Acá en Argentina tenemos la persona que más sabe de Alexander Kluge, que es mi queridísimo amigo Alan Pauls, que vive acá a pocas, sí, cuadras. Un día lo traemos y nos desana okay, a todos. Bueno, el tema es así. Kluge tiene pensamientos sobre lo que él llama la esfera pública. La esfera pública es, bueno, el espacio público donde se discuten las cosas. Y dice que la televisión tiene una lógica institucional. Él obviamente critica esa lógica institucional, ajá, porque dice que se parece a las cárceles, se parece a las escuelas, se parece a esos dispositivos donde es muy, muy costoso para las personas que quieren plantear una especie de diferencia. Y que la diferencia está en qué. Bueno, en dejar hablar a la voz interior, que yo creo que es lo que hace Riquelme cuando habla. Es decir, el que habla es él, es una persona totalmente soberana. Ahora, en general todos nosotros, o ya, yo me incluyo también, te diría como primero de la lista, hablamos por boca de ganso, o hablamos por el discurso mainstream, que dice, que así lo llama Alexander Kluge, es decir, el discurso que está más instalado. Hablamos por amor a nuestras posesiones, en función de lo que tenemos o no tenemos, uh-huh, que digamos, eso es también una cuestión bastante de época, y es muy, muy difícil. Recién en el final queda muy relegado la soberanía personal de decir algo propio. Bueno, Riquelme cumple con todos los requisitos que Alexander Kluge dice que se necesita para hacer una intervención pública en la esfera de la discusión. ¿Por qué? Porque dice lo que quiere. Y porque lo dice a la velocidad que quiere, contra el propio escenario, que lo apaña, pero, digamos, de alguna manera también lo repele un poco.
Sí, porque, sí, lo castiga. Es donde él quiere, elige
donde,
el lugar.
Donde él quiere.
Y con los interlocutores. Y es verdad que tiene un discurso que mucha gente le valora y lo amplifica, y tiene muchas críticas también.
No, las críticas, obviamente, pero acá yo
creo que... Él ya lo sabe de dónde
se
está metiendo.
Incluso yo, digamos, que siento como capaz que Diego, o lo que somos hincha de Boca, una especie de adoración así bastante, bastante, digamos, incondicional. Digo, bastante incondicional, porque por ahí no es del todo incondicional, porque tampoco queda, le sirve a él, digamos, eso. Yo creo que en realidad todo el mundo se da cuenta que él dice algo. Y no importa lo que diga en el sentido de si aprobamos o desaprobamos lo que dice. Lo que sí podemos reconocer es que ahí hay un acto de pensamiento que no sucede en la televisión.
No, y de hecho que obliga, interpela al espectador a ver un poco más allá. Hay declaraciones lineales donde tal dijo tal cosa y es esa cosa. Riquelme, todos estamos viendo, mirá cómo está diciendo tal cosa para que pase tal otra.
Sí, 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 tal cual.
Estamos todos jugando a tres bandas como juega
O
él.
Sea, es una intervención, directamente es una intervención, y cuando dice algo, cuando dice el otro día, que el día anterior al partido de la
Tevez
Copa...
nos va a salvar porque es nuestro mejor jugador.
Él sabía que eso no iba a pasar de ninguna manera, digamos. Es decir, hay una malicia, obviamente, es evidente que el índice de maldad de Riquelme es elevado, pero el acto de pensar...
Busca hacer daño, como en el fútbol.
Claro, y sí, es así. Pero yo creo que es el único tipo que uno puede ver pensando en la televisión, incluso en tiempo real, que es algo también que a la televisión le cuesta.
Sí,
admitir,
¿verdad?
Porque la televisión, como dice también Kluge sobre la esfera pública, vive del montaje. Vos decís una cosa acá, otra cosa allá, y otra cosa la dijiste ayer, y te montan un contenido y representan lo que vos no sos.
Y además,
él no deja hacer eso.
Y además, como en el fútbol, Riquelme, digo, la pausa de Riquelme de nada hubiera servido si él después no metió un pase maestro o una pisada maestra. Yo, de la misma
piensa
tele,
40 segundos y no dice nada.
Claro, si la sí, piensa sí, sí. 40 segundos, yo me quedo pensando así, me hago lo interesante, y cuando abro la boca digo, la casa es amarilla, y todos estamos viendo que la casa es amarilla, soy un pelotudo.
Es que yo creo...
Ahí está la habilidad también.
Es cierto.
La pausa por la pausa misma no tiene nada de valor, ni en el fútbol, pero él se condice en el fútbol como en la vida real. Eso,
no, eso es cierto, Gabito, porque vos, digamos, trasladado al campo del que estamos hablando ahora, digamos, al margen del fútbol, sí, que es exactamente como así sucedía en la cancha, sí, lo hemos visto jugar mil veces.
Por supuesto.
Que, es decir, a la pausa había que pensar también cuál es el acto que le iba a seguir.
Si no, y si la diferencia entre Gordo y Riquelme no era ninguna.
Y si justificaba la pausa. Pero cuando habla, también ocurre más o menos lo mismo. Es como que él,
claro,
él como que, digamos, concede a su lenguaje una forma de decir cosas que es lo que le conviene a la pausa que le antecede. O sea, él acaba de hacer una pausa, pero lo que va a decir es lo más conveniente para su sistema de pensamiento, así como lo era para su juego.
Sí.
O sea, la pregunta sería, ¿por qué en la televisión argentina, en ese escenario, lleno de vértigo y de fuerzas concurrentes y de quilombo y dinámicas un poco enfermizas, ¿por qué el único que piensa es un exfutbolista?
Bueno,
¿cómo puede ser?
Estás afirmando porque que es el único pensador que piensa, lo cual podría ser rebatido, pero lo que es verdad es que piensa. Lo que es indudable, no, que piensa y que es muy inteligente.
Y que se vuelve hipnótico también para el espectador, o sea, digo. Yo como espectador
acá
quería decirte...
la tarde del otro día estamos todos mirando.
Claro.
Cada frase era un título.
Y vos decís, en esta época de la televisión, donde la velocidad premia, donde hay que ir rápido, ver esa pausa era hipnótico. Ni en pedo cambié.
No, y ¿no te parece, Juan, también que lo que hace él es como desenchufar el cable de la pasión y por eso puede pensar? Digamos,
sí, es verdad eso.
Pero cada cierta cantidad de palabras, él aclara que es hincha de Boca,
no, pero,
y también...
porque,
digo, desde buen lugar, razón,
Juan, desactiva una distancia. Lo de la pasión es clave porque desde ese lugar puede analizar fríamente a River y después desde el lugar apasionado, siempre elogia a River, pero él lo habla con una tranquilidad, lógico, de quien analiza. Y que no da puntada sin hilo, ¿no?
Y hay otra cosa también, hay otra cosa que dice Kluge. Kluge y Riquelme son en este momento mis dos enganches preferidos. Que dupla, ¿eh? Un alemán y un argentino. El alemán es un poquito más disciplinado. Pero Kluge siempre dice que, o decía que, dice, es un tipo que tiene 80 y pico de años, pero bueno, la cabeza le anda mejor que a nosotros. Dice que en realidad el pensamiento surge cuando uno va hablando. Ahí es el momento en el que aparecen, claro, cosas que de otra manera no aparecerían y que al mismo tiempo la razón es como un acumulado de la cosa más sentimental del sujeto, es decir, de la emoción. O sea, la razón es emoción acumulada, sería. Y Riquelme, que tiene esas emociones, las controla, digamos, y las manifiesta una vez que está totalmente seguro de que las va a manifestar con frialdad.
Profe, una pregunta. ¿Usted siente? ¿Usted
no siente? Creer. Estamos hablando con Juan José Becerra sobre el último pensador, Juan Román Riquelme.
Te lo dije con total respeto.
El único.
Te lo dije con total respeto lo de profe. ¿Vos sentís, no podemos saberlo, pero Riquelme es más hincha de Boca o es más hincha de Riquelme?
No, para mí es muy hincha de Boca. Lo que pasa que hay...
Pero
no
te pregunté si es poco o mucho hincha de Boca. ¿Es más hincha de Riquelme o más hincha de Boca?
¿Cómo estar en contra de uno mismo? Es que...
No, bueno, hay gente que es más hincha de Boca que uno.
Mira, bueno, esto de la casi incondicionalidad de la que hablabas hace un rato, a mí me planteó un conflicto en aquella final de Libertadores 2012 cuando renunció antes de jugar ese partido. Es la única mancha que yo le encuentro.
Cierto.
Y es, me parece... el día que no pensó bien.
Ahí, pero para pensó en hacer daño. Ese día pensó en hacer daño.
Sí, ese cruce con Angelis.
Sí, pensó en hacer daño.
Claro, pero ahí sí se puso por encima de Boca. Ahí fue más hincha de Riquelme que de Boca, me parece.
Sí, sí.
Ese día.
Estoy de acuerdo.
El resto lo amo para siempre. Es
estoy
mi
de acuerdo. Lo que pasa
ídolo mayor.
Pero volviendo a lo que decía Cabito, yo creo que en realidad el hincha de Boca es medio cabeza de termo en el peor sentido. O sea, el hincha de Boca.
El hincha
es
cabeza de termo.
No, pero el hincha de Boca también sobreactúa su irracionalidad. Eso es muy molesto, el que va a la cancha y ves
esos
muñecos hablando como tarado, decir, pero mirá, es un partido de fútbol, es un objeto, se puede analizar.
Y no es una cuestión social, porque está recontradicho que hay determinada platea, es mucho peor en cuanto a termismo que otro lugar.
Ese termismo, extendámoslo también al periodismo deportivo.
Bueno, pero,
donde el periodista deportivo en general, el periodista deportivo trash, que es el que abunda, habla con la pasión sobreactuada del hincha, del hincha más irracional del planeta.
Sí.
Entonces, en ese mundo, en ese universo donde está prohibido pensar, que aparezca este tipo, realmente es una bendición.
Y es un desafío también para
todos
los otros.
Lo quiero llamar presidente.
¿De la nación?
No.
¿De Boca?
No.
Es muy probable.
Hoy no voy a hablar de presidencias de la nación. Hoy voy a hablar solamente de presidencias de Boca.
No es momento.
No, pero él ya dejó entrever que le interesa ser presidente, pero... tan estratega como siempre, no se va a soltar en cualquier momento. No. Va a elegir el escenario exacto.
Va a esperar que Boca caiga.
Falle.
Va a esperar que Boca caiga. Pero yo te digo, en la cancha el domingo pregunté en la
tribuna. Lo que pasa es que...
Y todos lo votan.
Claro, pero el tema con Boca, que no es un club normal, entre comillas, digo, el Boca caer, para Boca caer no es la misma vara que para caer para otros clubes.
Ah, bueno, pero el ya Boca caer pero está bien. No importa.
Irte en cuarto de Libertadores, sí, exacto, América, exacto, ganar los años campeonatos, eso es caer para Boca.
Bueno, si Boca no gana en Libertadores, yo creo que él tiene...
Si se queda en fase de grupo.
Tiene el camino franco para llegar a lo que quiere. Que
si es fase de grupo, es ahora, fin de año.
Sí,
apura,
por eso.
Apura el trámite.
Matías, Boca, así como está jugando, no puede ganar la Copa Libertadores.
Ojalá ganar la Copa Libertadores es difícil, pero para mí la fase de grupos tiene altísimas chances de pasar.
Sí, eso sí.
Junior es un equipo muy menor.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene que ganar a Palmeiras y Alianza Lima es Olimpo de Bahía Blanca, te quiero decir.
Claro. Sí.
Para mí Boca le hace 4 en la Bombonera. Está bien, sí. Bueno,
¿viste lo nervioso que estamos?
Yo digo, sí, el nerviosismo estamos juega un nerviosos. Papel muy importante. Muy importante. Por eso falta un pensador adentro de la cancha, que es lo que Boca hoy no tiene. No tiene un jugador cerebral, ¿no? Adentro del equipo.
Para mí lo tiene por momentos. Para mí Pérez es un jugador así. Es el único que le mete una pausa a Boca. Pero después tenés todo el otro Pérez. Tenés el Mr. Hyde, ¿no?
El que Pérez, claro, exacto. Es un personaje. Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Él es una especie de monje por momento y después un serial killer.
Sí.
Y en un minuto pueden aparecer los dos personajes.
Entonces, Bebelo puede ser otro, por ahí.
Sí, Bebelo sí. Pero es chico.
Claro.
Es flojito Boca.
Y vos decís, Juan, que este don que tiene Román Riquelme, ¿es innato o es adquirido? O sea, ¿alguien se lo ha enseñado a él?
Mira, una de las cosas que había pensado para venir acá era hablar sobre las escuelas de elite, la formación de la elite.
El Cardenal Newman. ¿O hablamos de una elite?
Bueno,
hablando del presidente de Boca.
Digo, pero... ¿Económica o una elite intelectual?
Claro.
No, digo, la elite... Esta elite, la elite de los altos colegios. Entonces uno piensa, siempre se te ha tendido a pensar a través de las supersticiones de la cultura argentina y de otras también, digamos, en principio de la inglesa, de que de ahí salen, digamos, los de ahí sale la elite. En realidad no es así, en realidad es al revés el proceso. Ahí van los hijos de la elite.
Claro.
¿No? O sea, es totalmente diferente el procedimiento. Vos, no sé si ahí te garantizan obtener una inteligencia. Porque lo que vos ya tenés una vez que entraste ahí, ya lo tenías.
No, lo que te garantiza es una red de contactos de gente que maneja.
Una agenda, digamos, exacto. Digamos así. Una agenda y un sistema de relaciones que después, digamos, va a cuajar en una especie de poder de clase. Riquelme no fue, obviamente, a Cardenal Newman ni a ninguna de esas escuelas.
No, tiene nueve hermanos.
Ahora tráiganme una persona más inteligente que él, egresada de la de Harvard. Porque Harvard tampoco, viste, siempre está el mito Harvard. Bueno, Harvard es una universidad donde dio conferencia... Dualde, Ricardo Arjona, o sea, nosotros podemos dar una.
Pero debe haber alguien inteligente en Harvard.
La diferencia es que hay que pagar, no sé, 50, 60 mil dólares por año, claro. Pero puede, digamos, para ir a dar, yo me ofrezco, si quieren, yo voy, damos una, hablamos de Riquelme.
Sí, en Oxford premiaron a Diego, me acuerdo.
Sí,
que,
doctor honoris causa, ¿no era?
Doctor honoris causa en Oxford.
Hizo jueguito también. Con un bolsito de papel ahí.
Y con una partita de golf.
Con una partita de golf.
Bueno, Diego es otro caso de inteligencia superior. Con un grado de autodestrucción muy grande, sí. Me parece que lo pone en otro lugar. E incluso hace dudar de hasta dónde llega su inteligencia.
Es que tiene, yo creo que tiene...
Pero lo fue. Pensá en la edad que tiene Román, hasta esa edad, digamos, cuando tuvo sus problemas más graves.
Lo que pasa es que Diego es, de alguna manera, tiene como una relación de esclavitud con la pasión. Román no.
Román, es desapasionado, Román.
Román es...
De hecho, lo ves
es un,
gritando
la
el gol más
piensa.
Importante de su vida, con la misma cara que tenía... Antes de empezar el partido, el martes a la tarde, siempre la misma cara, serio.
Sí. Y aparte, cosa,
no lo ves reírse mucho.
Es decir, hay como una cosa del esquema de la representación de su pensamiento, que se repite y se repite. Como viste que hay pensadores que vos los reconocés por el fraseo, por el sistema de ideas. Él lo reconoce por esa escenografía medio tumbera, que es en un, no sé dónde es, en un boliche.
El boliche del hermano.
Bueno, en ese boliche.
El boliche del hermano.
Por el Stanley verde.
Con el logo atrás, el mate.
O sea, es como, parece como...
Pero la descripción que hiciste de su ritual antes de contestar la pregunta es exacta.
Y tiene también algo, ¿no tiene algo de célula terrorista la escenografía? Digamos, está en la clandestinidad.
La bandera. Después decapitan a un periodista atrás, ¿no? Podrían decapitar a un periodista.
Debe tener
el boliche del hermano, ¿no? Casi siempre está en el boliche del hermano.
Pero un boliche de día es lo más trágico que se puede.
Es horrible.
No, boliche de día. No podés pisar, es el momento de la resaca.
Paredes negras.
Claro.
O sea, te das cuenta de la suciedad, de los rincones, de lo, o sea, no,
piso
no,
pegajoso.
No, qué mundo. Bueno, pero yo creo que él... fuera de broma, me parece realmente una persona que piensa. No importa lo que piense, piensa. Y la mayoría de nosotros, vuelvo a ponerlo en el primer lugar del ranking, no pensamos.
Nos movemos en base
actamos,
a que a título,
y actamos un poquito a las patadas, qué sé yo. Y Un poco tenemos como cierta confianza en nosotros mismos, hay como una cosa que vamos a lo seguro.